Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es miércoles 19 de enero de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen del trabajo publicado en muyhistoria.es sobre las efemérides de la jornada. 1966. Indira Gandhi llega al poder. El 19 de enero de 1966, Indira Gandhi se convierte en primera ministra de la India, constituyendo este hito un hecho histórico, cuyo eco retumbó en todo el continente asiático. El hecho de que una mujer alcance la cota más alta del poder de un país, en el que muchos ven el nacimiento de una niña como un mal presagio, la hizo pasar a la historia como una de las mujeres más emblemáticas y como símbolo del empoderamiento femenino. No obstante, la tradición política ya acompañaba a Indira desde su nacimiento. Su padre, Jawaharlal Nehru, fue un líder independentista que luchó por el fin del dominio colonial británico en India. A su vez, fue educada en algunas de las mejores universidades de Suiza e Inglaterra. Para el año en que Gandhi alcanzó el poder, 1947, India está en pleno proceso de independencia. A lo largo de su gobierno, aceleró la industrialización del país, rivalizó con Pakistán y estrechó lazos con la URSS. Pero también, bajo su mandato, India, el sexto país que entró en el club nuclear, al autorizar la detonación de una bomba atómica en la región de Rajasthan. Además, Gandhi suprimió la prensa independiente, todo, según ella, para luchar contra los males que asolaba el país, como la corrupción o la sequía. En 1977 salió perjudicada de unas elecciones que ella misma convocó. Finalmente pasó una estancia en la cárcel, condenada por abuso de poder. No obstante, resurgió como el ave fénix y ganó unas nuevas elecciones en 1980, retomando el poder. A lo largo de su carrera como primera ministra, se ganó muchos enemigos. Tras esquivar dos atentados contra su persona, finalmente, en 1984, fue asesinada por dos miembros de su guardia de seguridad. 1809. Nace Edgar Allan Poe. El 19 de enero de 1809 nace el considerado maestro de los cuentos de terror, Edgar Allan Poe. Era originario de Boston y era hijo de actores de teatro, aunque murieron cuando él todavía era un niño. No era buen estudiante, sino que por el contrario, se dedicó a emplear el dinero de su familia adoptiva en alcohol y juego. Abrumado por las deudas, sus padres adoptivos le retiraron el apoyo económico y, necesitado de dinero, se alista en el ejército. Tras dos años, se marcha a vivir a Baltimore y comienza su carrera literaria publicando poemas y relatos cortos. Poseía una mente prodigiosa, a pesar de tener una salud completamente dañada por la precariedad y los abusos de alcohol y otras drogas, como el láudano, una composición hecha de opio, vino blanco, azafrán, clavo y canela. Su decadencia le llevó a desvariar y vagar por las calles de Baltimore. Murió en este estado el 7 de octubre a los 40 años de edad. Edgar Allan Poe será siempre recordado como un brillante exponente de la literatura de terror, con obras tan imprescindibles como El gato negro, El cuervo, El corazón delator, El escarabajo de oro o Los crímenes de la calle Morgue. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Estampas canarias. Sabino Berthelot, 1794-1880, fue un naturalista francés afincado en Tenerife en el siglo XIX. Gracias a su obra Misceláneas canarias, podemos aproximarnos a la realidad social, económica y natural de nuestras islas en esa época. Este capítulo de las misceláneas de Berthelot, que se presenta en dos entregas, está dedicado a la villa y puerto de Santa Cruz de Tenerife. Nuestro autor divide su relato en tres aspectos: el geográfico, el costumbrista y la pincelada histórica. En esta segunda parte se recrea en la historia fundacional de Santa Cruz. En torno al arte, Máximo Riol Simas presenta la maternidad, una escultura ubicada en el complejo hospitalario insular materno-infantil y que es obra de la escultora y enfermera Olga López Hernández. Opinión. Julio Muñiz Padilla analiza las reacciones de algunos políticos sobre los efectos que las multinacionales de la alimentación, por ende las macrogranjas, producen sobre la población, aparte de las consecuencias de las medioambientales. En breve te cuento, Belén Lorenzo Francisco presenta su microrelato Horizontes. Conocer el vino. Josefina Rojas Frien da una visión general de los vinos de Alemania y su gastronomía. Esperamos que el programa sea de su agrado y pasen un buen día.
QPH Radio, Estampas de Canarias. En esta segunda parte, nuestro viajero francés se recrea en la historia fundacional de Santa Cruz.
Bertelot nos hace un pequeño, digamos, retoque histórico aquí a la fundación de la ciudad. Dice, en 1493, los guanches eran todavía dueños de Tenerife. Una hermosa mañana de abril de ese año, 15 bajeles de guerra invadieron la bahía de Añaza, que es un topónimo modificado, semi-castellanizado, del topónimo original Amasis. Desembarcando 1,000 soldados de infantería, 120 de a caballo. El jefe de aquella tropa se adelantó y fijó en la arena la gran cruz de madera que él mismo había traído. Aquel hombre piadoso, armado hasta los dientes, y al que en aquel momento se vio posternarse humildemente a los pies de un dios de paz, era Alonso Fernández de Lugo, el adelantado conquistador de Tenerife. Estableció su campamento en torno a la Santa Cruz, y de aquí tomó el nombre de la ciudad. Ante el tosco altar que hizo levantar bajo su tienda, frailes belicosos celebraron la primera misa invocando la protección del cielo para apoderarse de esta tierra. No sabemos si la cantidad de soldados y de caballos sería esta, con certeza histórica, pero sí es importante tener en cuenta que fue una mesnada abundante, numerosa. ¿Por qué? Porque ya Tenerife había experimentado intentos de conquista, de pacificación, y todos abocados al fracaso. Digamos que fue la isla última en conquistarse, y para ello el adelantado, que había sido capitán de la conquista de Gran Canaria y poseedor de tierras e ingenio en Agaete, hipotecó sus bienes para apostar por la conquista de esta isla. Pronto ya el episodio de la conquista ya de todos es conocido, y si no lo comentamos en otra ocasión, parte del Santa Cruz de Santiago de Tenerife, y que se va a convertir en el núcleo original de la castellanización de la isla. No sé si hemos comentado en otras ocasiones que el nombre de Tenerife, según muchos cronistas y autores, viene de la unión de dos términos de la lengua indígena de La Palma, de Tenerife, o Montaña Blanca, o Cumbre Nevada, algo referente alusivo al Teide que se veía desde lejos. El topónimo Añazo, evidentemente, ya le dije que va desapareciendo y es sustituido por el de Santa Cruz, aunque todavía hay un sector de la ciudad que mantuvo el nombre de Añaza y que hoy también ha desaparecido, que es la zona donde está el auditorio y la ermita de Regla. Ese pequeño barriecito desaparecido que se llamaba Los Llanos, también se le llamaba la Costa de Añaza. Luego ya en los años 80 se levantó un gran polígono de viviendas públicas en el sector suroeste de la ciudad, en la zona costera, y se le puso el polígono de Añaza, quizás por rememorar el término original de la ciudad. Sobre el lugar de desembarco de la mesnada castellana procedente de Gran Canaria, los autores parecen que están un poco de acuerdo en situarla, pues, donde hoy se encuentra más o menos el Palmetum, el Parque Marítimo, o incluso un poco más hacia el este, la desembocadura del Barranco de Santos.
Ellos ya traían la experiencia de la fundación del Real de Las Palmas y buscaron un lugar donde hubiera agua continua. El equivalente al Guiniguada de Las Palmas es el Barranco de Santos, que este sí todavía llega hasta el mar, a un mar confinado por una bahía, pero bueno, llega, es un barranco que nace en Montes de Anaga, en Las Mercedes, y llega hasta Santa Cruz, no en unas condiciones óptimas, pero llega todavía. El hecho es que sea unos metros más allá o más acá, el campamento, el Real de Santa Cruz de Santiago, se estableció en la costa, ¿no? Donde estaban las ruinas incluso de alguna torre de intentos anteriores de conquista, de aventureros como Diego de Herrera y otros que quisieron poner pie y apropiarse de Tenerife. En la tradición santacrucera, el puerto de la Hondura, para que el oyente se haga una idea, es el pequeño embarcadero que tiene, un embarcadero industrial que tiene la refinería, hoy en fase ya de desmantelamiento. Allí hay una zona donde hay una batimetría enorme. Es decir, a escasos metros de la costa se pueden registrar profundidades de más de 60 metros. Entonces, ¿para qué utilizaron esto los castellanos? Es curioso. Acercaron sus barcos lo más posible a la costa, es una costa no demasiado agitada, y ahora muchísimo menos, porque ahora tiene el contrafuerte artificial del Palmetum, que era un antiguo vertedero, el famoso vertedero de escombros y basura de Lazareto, y allí pudieron, a escasísimos metros de la costa, desembarcar los caballos. Los caballos le tapaban los ojos, los bajaban al agua con una lingada, y una vez en el agua le liberaban la venda, y entonces el caballo, por sus propios medios, nadaba los poquísimos metros que le separaban de la playa. En la tradición oral de Santa Cruz se sigue llamando aquello Puerto Caballo o Puerto de los Caballos, un topónimo que evoca la historia de Santa Cruz y que allí ni siquiera está señalizado, ni mucha gente, la mayoría de los habitantes de las ciudades, conocen ese detalle. Continúa aquí explicándonos un poco, o narrándonos, pues, algún episodio bélico de ataques a Santa Cruz, y se recrea con el ataque del almirante Blake. Tengamos que Blake, no sabemos si era un marino normal y corriente de la Armada Británica o simplemente un corsario. El caso es que Blake atacó a Santa Cruz durante la época de la Revolución Inglesa de Cromwell y fracasó. Fracasó gracias a la artillería del Castillo de San Cristóbal. Y se pudieron salvar incluso gran parte de la flota que proveniente de México se había refugiado en el puerto de Santa Cruz. Esto era un caso muy habitual, que los puertos canarios, tanto el de las isletas como este, sirvieran de refugio. Siempre se buscaba, y en el caso de las isletas no tanto, sino el de Las Palmas, que estuvieran artillados para poder ayudar a la defensa desde tierra. Hoy el escudo de Santa Cruz, que tiene una cruz de Santiago y tres cabezas de león giradas hacia la izquierda, representan las tres victorias sobre tres ingleses, sobre Blake, sobre Jennings y sobre Nelson. Y le dieron el título de muy noble y leal e invicta ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Más concretamente, muy leal, noble, invicta y muy benéfica ciudad, puerto y plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife. El castillo fue sede, residencia muchas veces de los comandantes militares. Él nos relata, nos da una pequeña pincelada de un amotinamiento que hubo de los habitantes de Santa Cruz contra los desmanes de los comandantes militares. Dice aquí que el populacho amotinado contra el intendente Juan de Ceballos acabó dándole muerte después de arrastrar su cadáver por las calles de la ciudad. Ante esta insurrección, el capitán general, don Juan Moore, se presentó en Santa Cruz para reprimir los desmanes. Esto debe ser cuando todavía estaba el capitán general residiendo en la laguna. Ténganse en cuenta que en un puerto la influencia extranjera es muy importante y, digamos, infringe un carácter un poco insumiso a los habitantes de los puertos cuando se producen abusos de poder. Frente al castillo de San Cristóbal se levanta en la plaza del mismo nombre, la Plaza de la Constitución o Plaza de la Candelaria, un gran obelisco en homenaje a la Virgen patrona de la isla y de las Islas Canarias en aquel entonces.
Este obelisco, que parece que fue elaborado en Italia, pues está flanqueado por cuatro menseyes. Los cuatro menseyes de los bandos de paz, los de Güímar, el de Daute, el de Abona y el de Icó. Por lo menos estos, creo que había otros más de pases, pero es los que se están representados allí. Dice, estos se pusieron al lado de Alonso de Lugo en la guerra de conquista. Están con el rostro vuelto hacia el cielo, en actitud contemplativa, visten con pieles de cabra y en sus manos sostienen el fémur real, emblema de la soberanía. Aquí es curioso porque quien ideó el monumento, pues algo sabía de la tradición oral de los huanches, puesto que los menseyes, cuando se hacían cargo del poder en la ceremonia de juramento, juraban sobre un hueso, un fémur en este caso, de un antepasado regio. El famoso juramento de los huanches, que algunos han traducido como Agoñe, Yacorán, Inya Sajaña, Chaconomet, discúlpeme pues la pronunciación, pero leo textual en algunos relatos. Después de contemplar esta plaza, Berteló se detiene ante el paso de unos marineros ingleses un tanto embriagados, marineros militares, que regresan al puerto. Regresan al único trozo de muelle que había todavía en Santa Cruz. Es raro, la gente vieja no dice el puerto de Santa Cruz, sino el muelle, porque durante mucho, mucho tiempo fue un único embarcadero, el del muelle que estaba delante del castillo, que después se le añadió la farola del mar, la marquesina y otros detalles. En este cruce con los ingleses, parece que tuvo una pequeña conversación y escuchó el relato de uno de los oficiales que había sido superviviente de la batalla de Santa Cruz, del intento de conquista del 25 de julio de 1797, veintipocos años anteriores a este encuentro, ¿no? Y ve como el capitán que está contando la anécdota histórica atribuye la no conquista de Santa Cruz a la cabezonería y al subestimar Nelson las defensas de Santa Cruz. Nelson se equivocó en la táctica, desembarcó unas tropas por el nordeste en un barranco equivocado para intentar cercar el castillo de Paso Alto, fue obligado a reembarcarse, desembarcó otras tropas por el suroeste y fueron arrasadas fácilmente, y el punto principal, pues no se le ocurre más que ir a desembarcar delante de las bocas de fuego del castillo de San Cristóbal y de la fusilería apostada en el muelle. Allí es donde el propio Nelson pierde el brazo, es evacuado, y luego pues toda esta retórica mil veces repetida de la benevolencia del general Gutiérrez en cuanto a los favores que se le dan al rendido Horacio Nelson y sus huestes. Se le facilita la atención médica, el habituallamiento y el reingreso a sus naves. Santa Cruz cada 25 de julio rememora esta gesta con unos animosos grupos de recreación histórica que van vestidos con el uniforme inglés y con el uniforme español, e incluso los milicianos con sus trajes de época y sus armas entre comillas de la usanza del país, especialmente las famosas rosaderas, que son una especie de hoces de cabo largo que servían para rozar la hierba, pero también para decapitar a los enemigos. Estos grupos de recreación histórica, la verdad es que son admirables y se debería hacer extensivo a otras zonas. Me consta que en Fuerteventura también se rememora con un grupo de recreación histórica el frustrado ataque inglés, pero se debería hacer también de otras gestas, porque como nuestra ciudadanía ya no lee, o lee muy poco, y leer historia es lo que ellos llaman un rollo, pues a veces viéndola representada, pues fomentamos el interés por investigar en la historia. Pues nada, el próximo capítulo ya nos subiremos a la laguna para continuar con nuestro ilustre francés visitando el Tenerife de la época. Casi con la laguna y un poco más, daremos el salto después a las otras islas. Como epílogo, recordar que el término chicharrero se refiere exclusivamente a los habitantes de Santa Cruz, y que el origen está en cierta forma despectiva de denominación puesta por los laguneros, que eran las élites de la isla, a los habitantes de este puerto, puesto que se alimentaban con este pescado que en aquella época era denostado y que hoy, sin embargo, está muy valorado entre los dietistas. Y entonces los laguneros llamaban a aquellos pobres pescadores que subían las mujeres cargadas a vender pescado a la laguna, llamaban chicharreros. Y lo que nos debemos hacer es aplicarlo al resto de la isla, puesto si le decimos a un lagunero, a un norotavense, a un icodense o cualquier otro municipio de la isla, no, usted es un chicharrero, y mire, perdón, porque chicharreros son los de Santa Cruz. Esto como anécdota y como, digamos, postdata.
QPH Radio, en torno al arte.
Buenos días. Hoy voy a centrarme en una escultura que nos recibe a la entrada de la zona hospitalaria de San Cristóbal en Las Palmas de Gran Canaria. Exactamente antes de llegar al materno infantil y al hospital insular. Es una maternidad cuya autora es Olga López Hernández, escultora que era enfermera de profesión, pero que cultivaba esta disciplina artística volumétrica. La escultura en cuestión se realizó en la Escuela de Luján Pérez, bajo la tutela del gran maestro Abraham Cárdenes, pero la enfermedad del profesor hizo que se tuviera que hacer cargo de las clases el también maestro Santiago Vargas Jorge, el que luego fuera primer director de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Las Palmas de Gran Canaria. La pieza representa a una madre con un niño, muy bien proporcionados y cuidadosamente realizada. Primero fue modelada en barro, posteriormente se realizó un molde en escayola y a continuación fue vaciada en hormigón coloreado con pigmentos inorgánicos de origen mineral. Los remates por la unión de las partes del molde son repasados con escofinas y lijas para darle el acabado final. Mi intención es hacer un recorrido por todas estas esculturas que vemos ocasionalmente, pero que no nos detenemos a admirar. Detrás de cada una de ellas hay un gran trabajo de creación que es el resultado de muchas horas de dedicación y conocimientos técnicos. Así que cuando se acerquen a estos hospitales del sur de la ciudad, aunque les sea difícil olvidar el problema por el que van, observen esta bella pieza que representa el hecho afectivo de una madre con su hijo.
QPH Radio. Tu opinión.
Bobadas e incoherencia. A lo largo del siglo XX se generalizó el modelo productivo y económico concentrado. La socialdemocracia apoyó en ocasiones el monopolio de las multinacionales, pues en una economía que no tiene en cuenta el entorno, la acumulación y las prácticas intensivas producen bienes aparentemente más baratos. En definitiva, la división sectorial y territorial de la producción que se organizó bajo el estalinismo, que equiparó capitalismo de Estado con socialismo, al final donde se ha desarrollado más en los últimos 40 años ha sido en China, Europa y Norteamérica. Pero las consecuencias ambientales de la explotación intensiva ahora son más que palpables e insostenibles. Problemas ambientales, el control monopolístico de los precios de la energía y de la materia prima, la deshumanización de la producción de alimentos, la deshumanización del ocio, haciendo personas cada vez más centradas en sí mismo, la formación y la sanidad, el oligopolio energético del transporte interurbano, alimentario, farmacéutico, los modelos industrializados de la educación y sanidad, y en especial el enorme problema ambiental, están de acorde con los modelos centralizados e intensivos. Pero para resolverlo no hay solo que distribuir la generación de energía mediante los parques eólicos o los paneles domésticos fotovoltaicos. Tampoco basta solo con la descentralización de la depuración de las aguas residuales, sino también habrá que distribuir la producción de alimento y su transporte, lo que conocemos por kilómetro cero. Si a ello le sumamos una organización de los horarios y del territorio que reduzca la distancia al trabajo, la distancia a la escuela y también a la sanidad, al domicilio, estaremos ya acercándonos a alguna de las premisas más interesantes del ecosocialismo imperante, que, en cambio, para algunos socialistas de pata negra, son ataques furibundos al estado del bienestar realizado por urbanitas inexpertos. Y para otros políticos, dialécticamente vulgares o anclados en modelos insostenibles, simple polla bobadas. Mantener en el tiempo, hasta sus últimas consecuencias, el estado de las cosas es propio de la derecha más tradicional y, por lo tanto, a esta altura de mi vida, no me extraña en absoluto las salidas desairadas y reduccionistas, como por ejemplo la de nuestro queridísimo senador Palmero. Pero la incoherencia del otro lado es lo que más me cuesta en estos momentos de mi vida digerir. Soy Julio Muñiz Padilla para QPH Radio.
Fue tu opinión.
Sintonizan QPH Radio. Belén Lorenzo desde La Palma presenta En breve te cuento. Hay que estar en la onda positiva.
Horizontes. Siempre quiso saber qué había más allá, al otro lado del mar, al final del horizonte. Por eso, emprendió un viaje muy largo en cuanto estuvo preparado para hacerlo. Y cuando hubo saciado aquella sed, pensó con nostalgia en lo que había dejado más allá, al otro lado del mar, al final del horizonte.
QPH Radio. Conocer el vino.
Hemos hablado de los vinos y de sus elaboraciones y de las características. Comenzamos nuestra aventura con la Macaronesia, continuamos por España, Portugal, Francia, Italia. Pues nuestro recorrido continúa por Alemania, hacia el centro de Europa, aunque es reconocida por sus cervezas, por todas las elaboraciones que tienen alrededor de la cerveza, en cuanto al vino ocupa el puesto número 15 en cuanto a superficie dedicada al cultivo de la vid, un apunte que a veces no relacionamos el vino con Alemania. Son 13 las zonas vinícolas que las nombran como vinos de calidad, Quality, Tat, Wein, y dentro de lo que es Alemania hay 102.240 hectáreas dedicadas al cultivo de la vid. Pues dentro de estas clasificaciones que vamos a ir conociendo poco a poco a través de este viaje hacia Alemania, pues tenemos, como comenté ahora, los vinos de calidad y lo vamos a diferenciar en 13 zonas vinícolas, como pueden ser Art, que es la zona más al norte de lo que es el mundo vinícola, y donde se elaboran principalmente pues vinos tintos. Aquí hacen también una sopa de vino estupenda. Tenemos también la zona de Baden, de Franconia, de Hessen, de Mittelrhein, el Mosel, el Nahe, Palatinado, Rheingau, Rheinhessen, Saale, Sajonia o Württemberg. Todas estas zonas las vamos a ir viendo poco a poco a través de nuestra ruta por Alemania. También comentar que dentro de los tipos de vino, además de estos vinos de calidad, pues también nos vamos a encontrar los vinos que equivaldría a un vino de mesa, que es lo Tafelwein. Aquí se encuentran 6 zonas también importantes de este tipo de vino. También tenemos lo que se denominaría como vinos de la tierra, los Landwein. Y después tenemos los vinos de calidad, pero en función del azúcar. Los Quality Wein, Mid, Pradicat, es según el contenido en azúcar y los podemos diferenciar en Cabinet, Spaldes, Ausgles, Brennnessel, Trockenbrennnessel, Heisswein, que son los vinos de hierro, y el vino bullero. Estos se clasifican según el grado de azúcar que residual que contenga. Normalmente vino blanco en alemán pues es Weinwein y el tinto Rotwein. Principalmente en Alemania pues elaboran vino blanco, es la variedad reina, es la Riesling, que es el 20% total del cultivo de la vid, y también seguida de la Müller. Dentro de lo que es la variedad extinta, tenemos 140 variedades que se cultivan en toda Alemania. Y dentro de lo que es la variedad extinta, pues en 40 variedades más o menos frente a 100 variedades blancas. Es principalmente el país de los vinos blancos. Además, con la Riesling, que es una variedad muy aromática, muy floral, tiene ese punto de acidez y la verdad es que elaboran unos vinos estupendos para maridar con cualquier producto de la tierra. En cuanto a gastronomía, pues nos vamos a encontrar que aunque tiene influencia de sus países vecinos, como pueden ser Italia o Francia, influenciados por ejemplo en Francia con gastronomía a base de setas, de espárragos, o de Italia a base de pastas o de una especie de pizza también, pues los ingredientes principales más usados pues de la carne, de cualquier animal, también la carne embutida, utilizan mucho el embutido, ahumados también, tanto en carnes como en pescado, principalmente en la zona norte, pues es la más que en cuanto a la gastronomía, pues nos vamos a encontrar más productos del mar, como pueden ser los arenques, el salmón, el bacalao, la anguila ahumada o la trucha, también el arenque puede en versión también ahumada o en distintas formas de prepararlo. Y después también se utiliza aquí en Alemania pues la col fermentada en barrica, que suele estar más bien acompañada siempre de carne. También tenemos el codillo o las sopas tradicionales que elaboran. Es un mundo de la gastronomía alemana, la verdad es que muy variada. Tenemos también en cuanto a repostería, pues nos vamos a ir a los tipos crepés, también los pasteles o las tartas caseras de cualquier verdura, como puede ser la zanahoria, también las mermeladas caseras o los strudel, el que es de ciruela y el strudel de manzana, que se lo suelen acompañar con nata. En fin, que vamos a ver una Alemania diferente, una Alemania desde el punto de vista del vino y desde el punto de vista de la gastronomía. Comienza nuestro recorrido por la bella Alemania.